La yota que no será cambiada. Mateo 5:18. Un notable pasaje de los Evangelios nos hace pensar de inmediato en la concepción oriental del avatar o avatara, palabra sánscrita que literalmente significa descenso y que, en la India sobre todo, era y es tomada para ceñir la figura de un maestro o enviado que viene a proseguir la labor de otro. Así, por ejemplo, el Buda es avatar, tan solo uno de los avatares de Vishnu. La ventaja que esa concepción de la enseñanza espiritual tiene sobre otras se basa en la idea de un ajuste, una restitución. Nadie es mejor que nadie. Todos los maestros se complementan e igualan en verdad y nobleza. A diferencia del mundo práctico, material de cada día, en el que un artefacto puede superar y hasta anular el precedente, cuya función amplía y mejora, en la vida anímica no es así. De ahí que en el budismo se hable, por ejemplo, de la mente única, o en la tradición cabalística del Adán Kadmon, del que todos formamos parte desde los orígenes y en el ámbito cristiano de la conciencia crística. Estado este último que no tiene atrás ni adelante, no es superior hoy de lo que pueda ser mañana, ya que, de hecho, será siempre igual a sí mismo. El citado pasaje dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir». Lemalot, en hebreo, vocablo que literalmente significa llenar, completar. Porque de cierto os digo que hasta que parezcan el cielo y la tierra, ninguna yota o tilde, yod, perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5:18. Aunque obvio para quien repase un poco el contexto de esas palabras, no lo es tanto que Jesús se refiere a la Torá, también llamada ley a secas, existente en su época y libro de consulta permanente entre los rabíes y estudiosos hebreos, especie de brújula para andar por el camino de la vida del mejor modo posible. Lo cual indica el valor imperecedero de sus enseñanzas a la par que su potencial futuro. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos por qué esa letra y no otra entre los 22 signos sagrados es mencionada por Jesús. Si la Aleph alude al infinito, a la energía suprema, y la Sin al fuego, que opera en el interior y exterior de todas las cosas, en cuyo caso podían haber simbolizado algo más evidente en el discurso del maestro, ¿por qué en cambio mencionó este la humilde yod de la que el libro del esplendor, o Zohar, del siglo XIII, sostiene que es el signo más pequeño del misterio más grande? Porque la yod no solo es el punto primordial a partir del cual cualquier creación comienza, sino también, y cuando reparamos en el tetragrama o nombre inefable, porque es la primera letra en iniciar el nombre divino, tetragrama que al ser leído en posición vertical, y por su semejanza con la imagen humana, sitúa a la yod en lo que sería nuestra cabeza. Ahora bien, es la cabeza la que decide hacia qué lado mirar, qué camino seguir, de ahí que, por su córtex sobre todo, determine nuestro futuro. Al mismo tiempo, leemos en el libro de la claridad, o Bahir, que los justos escogen la santidad, la rectitud, es decir, el diezmo de la yod. ¿Y de dónde sabemos que el décimo, valor de esa letra, es sagrado? Porque está escrito que el diezmo, asirí, será consagrado al Creador. Seguidamente, el Bahir se pregunta qué es lo que se consagra y responde: las primicias de los primeros frutos de todo. Ezequiel 44:30. Desde la primicia de esa consagración, desde el nexo de su mensaje con la vida agrícola, es decir, con los alimentos, Jesús se permite decirnos entonces que el orden social entero depende de esa décima parte, tan pequeña que bien puede asistir a los pequeños y desvalidos, a la vez que, al aludir a la porción que nuestra cabeza ocupa en la altura total del cuerpo, insinúa que toda vida espiritual tiene categoría de primicia, de don consagrado al Creador y a su creación, y que el tiempo que su cultivo nos insuma no debe ser ni mayor ni menor que el 10% de nuestro horario total. De esa décima parte, además, surge la concepción bíblica de caridad, o tzedakah, igual a 199, femenino de justicia, o tzedek, cuyo valor numérico desemboca en cosecha o katif. De donde, y si la caridad y la cosecha están en plano de igualdad, no es justo que yo guarde lo que no me pertenece, y es, en rigor de verdad, de todos. La verdadera justicia, entonces, es distribución equitativa de bienes y tareas.
La versión latina dice exactamente: «No veni solvere, sed ad implere». Es decir, que Jesús no vino a disolver, sino a llenar, a complementar.